Pero alabanza y adoración es muchísimo más que cantar un par de canciones, de tocar algunos instrumentos. Tiene mucho, mucho más que ver con nosotros, con nuestro corazón, con lo que realmente somos en nuestro corazón. ¿Por qué es importante adorar juntos? ¿Por qué creen ustedes que es importante que adoremos juntos? ¿Está el profesor Girafales? Espero que no tenga el chavo metido aquí entre medio, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes que es importante que adoremos juntos? ¿Perdón? Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Por qué más? Nos unifica más como cuerpo. Gracias. Al Señor le agrada. ¿Qué más? ¿Por qué es importante que adoremos juntos? Para eso nacimos. Dios podría habernos creado como autómatas. Él podría habernos creado como robots. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Él no nos hizo así. Podría haberlo hecho, pero nos dio, tomando lo que Jairo ha dicho, nos dio la libertad para que nosotros mismos expresemos con toda nuestra voluntad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión, cuánto le amamos. ¿Qué significa Él para nosotros? Tenemos libertad. ¿Qué más? ¿Por qué es importante que adoremos juntos? Porque nos fortalece. Porque nos fortalece. Cordón de tres. ¿Ah? De tres. Es difícil que se vaya a romper. Si un hermano se cae, el otro lo levanta. Si está uno durmiendo solo, esto es para los solteros, van a tener frío. ¿Sí? Por ahí prediqué una vez en alguna oportunidad acerca de esto y un hermano soltero del fondo dijo sobre ese pasaje específicamente, gloria a Dios, palabra de Dios para nosotros. Que si dos duermen juntos, dije, no. No confunda. Pero si dos duermen juntos, se van a calentar, dice la palabra. O sea, hay la unidad, la necesidad que tenemos es tan importante para nosotros de adorar juntos. Me gustó mucho lo que dijo Azucena de esto de la unidad. Y hablando de la unidad, déjame contarte esto. Dos muchachos estaban trabajando para el departamento de obras de su ciudad. Uno cavaba un agujero y el otro que lo seguía llenaba el hueco. Trabajaron todo un lado de la calle y luego se pasaron al otro lado. Uno cavaba, hacía un hoyo y el otro venía y lo tapaba. Trabajaron incesantemente durante todo el día sin descanso. Un señor que los observaba se sorprendió por el arduo trabajo de estos dos jóvenes, pero no podía entender lo que estaban haciendo, por lo que le pidió al excavador de hoyos una explicación. Le dijo, hey, muchachos, estoy impresionado por el esfuerzo que ustedes dos están poniendo en su trabajo, pero no entiendo, tú haces un agujero y el otro viene de atrás y te lo cubre con tierra. El excavador de hoyos se secó la frente y suspiró. Bueno, supongo que probablemente parezca extraño, porque normalmente nosotros somos un equipo de tres, pero el que planta los árboles hoy día se declaró enfermo. Esto es un chiste, ¿ok? ¿Quieren que lo explique? ¿Se fija la unidad que había en esta gente? Que aun cuando el que ponía el árbol no vino a trabajar, ellos siguieron haciéndolo. Siguieron en ese espíritu de unidad. La unidad es un tema que aparece muchísimas veces en la Biblia. y de muchísimas formas diferentes. La unidad es un tema fundamental de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Lo ha sido desde sus inicios, desde el comienzo mismo. ¿Ok? Alguien dijo por aquí, Dios desea esto, que lo hagamos, que le adoremos y que estemos en unidad. Dios lo desea. Él lo hizo. Él lo hizo para nosotros. Que vivamos en unidad, que le adoremos también en unidad. Que lo amáramos en unidad. Nos creó con una voluntad propia para que nosotros decidiéramos qué es lo que íbamos a hacer. La unidad tiene un valor tan importante. Escucha esto. La unidad tiene un valor tan importante, tan grande, que aún en motivaciones incorrectas funciona. Déjame explicarte. Cuando los hombres de la tierra comenzaron a levantar la torre de Babel, ¿se acuerdan? Comenzaron a levantar la torre de Babel. Dijeron, vamos, cosamos ladrillos y construyamos una torre y lleguemos al cielo y bla, 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 bla. Cuando Dios vio lo que estaban haciendo, la Trinidad lo vio, ¿qué fue lo que dijeron? Entre uno, ¿qué se dijo la Trinidad? Dijeron, vamos ahora y vamos a detenerlos. Porque si no los detenemos, cualquier cosa que estos se propusieran, ahora lo lograrían. ¿Te fijas? Tenían una motivación incorrecta, tenían una idea incorrecta, pero tenían una unidad tan fuerte que aun cuando estaban en eso, nada los iba a detener. Dios tuvo que venir, y ustedes conocen la historia, Dios tuvo que intervenir, porque si no, cualquier cosa que se propusieran, lo iban a lograr. La unidad es importante, aunque la motivación pueda ser incorrecta. Hay un señor en la historia que se llama Oppenheimer. ¿Conocen? ¿Han escuchado alguna vez el apellido Oppenheimer? No es un señor de la televisión, ¿ok? No. Es un señor que fue el director del equipo que trabajó para la bomba atómica. El ingeniero que desarrolló la primera bomba atómica se llamaba, su apellido era Oppenheimer. Y Oppenheimer estuvo trabajando con un equipo de personas, pero separados. No funcionaba nada. Nada. Todo lo que hacían era un desastre. Hasta que alguien del equipo dijo, hey, valga la redundancia, alguien del equipo dijo, ¿por qué no trabajamos en equipo? Y Oppenheimer dijo, buena idea. Trabajaron juntos, crearon la bomba atómica. La motivación era incorrecta, a lo mejor, crear una arma como esta. Pero lo que me llama la atención es que cuando hay unidad, todo puede suceder, todo puede suceder. Por eso la selección de Chile está tan mal. Y esta es la primera vez que voy a hablar de fútbol, ¿ok? Dios descendió para ver lo que estos hombres estaban haciendo, la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. La unidad. La unidad es una fuerza poderosa. En los comienzos de la iglesia, esto fue uno de los elementos importantes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, y la versión Reina Valera, en este aspecto es la que más me gusta. Normalmente leo otra versión, pero en este caso, esta es la que más me gusta. Dice, estaban todos unánimes juntos. Si puedes separar cada cosa, mira lo que pasó en ese momento. ¿Estaban quiénes? ¿Algunos? Estaban todos. Todos los que eran del grupo, los 12 más los 120, estaban todos juntos. Estaban unánimes, tenían una mente, un corazón, un sentir juntos. Los discípulos habían obedecido la orden de Jesús, de que se quedaran en Jerusalén. Recuerda esto, esta gente no eran de Jerusalén, eran de Galilea, pero obedecieron al Señor Jesús de quedarse. Obedecieron al Señor de Jesús de estar ahí. Creo que los dos que iban de camino a Emaús eran los únicos porfiados. De verdad lo digo, creo que los de Emaús eran los únicos porfiados porque se fueron. Jesús los encontró de camino cuando iban a su casa. Y cuando iban a su casa y estuvieron ahí, se devolvieron para contar. Y al final estuvieron, ¿quiénes? Todos. Me encanta eso. Que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Creo que si hoy día escucháramos algo así como esto, en la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿sabes lo que pasaría? ¿Lo que yo pienso que pasaría? Diríamos, pero ¿sabes qué? No me puedo quedar. Tengo cosas que hacer. Lo siento, pero tengo un compromiso un rato más y mi trabajo es importante. Lo que yo hago es, no me puedo. ¿Podríamos quizás orar en las casas? O sea, yo llego a mi casa y oro desde la casa. No, lo que el Señor Jesús les había dicho fue, estén juntos. Este es un valor tremendo para la iglesia, de que podamos estar juntos, que seamos uno, como alguien dijo, que seamos un cuerpo. Que seamos un cuerpo. ¿Okay? Cuando pienso en esto de adorar juntos, se me vino a la mente mientras preparaba este mensaje. Vamos para atrás, vamos un poco a la historia. ¿Dónde comenzó esto? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que ha sucedido en todo esto? En los comienzos de la humanidad, la adoración era una expresión individual. No era corporativa. Era una expresión de un hombre o una mujer y Dios. No había más. No existía el templo, no habían iglesias, no, nada. Las iglesias vinieron miles de años después. No había nada de eso. Era una expresión de adoración única. Por ejemplo, Abel se lo expresó a Dios con lo mejor de sus frutos. Esa fue su adoración, como dije por ahí el domingo pasado. No tenía otra cosa que ofrecerle a Dios que los mejores frutos de su trabajo. Y él se lo trajo a Dios, se lo presentó a Dios, se los dio a Dios. Caín, por su parte, ya sabemos, seguramente trajo por ahí de lo que le sobró o algún animal enfermo. No le dio lo mejor, aunque podía, no dio lo mejor. Abel se lo expresó a Dios con lo mejor que tenía. Cuando el arca que Noé había construido se posa finalmente después de meses en tierra seca, y Noé espera unos meses más hasta que todo esté claro, sale del arca, libera a los animales, ¿qué es lo primero que hace? Construye un altar y sacrifica. De nuevo, esa era su forma de adorar a Dios. Yo no sé si él oró, no dice nada la palabra de Dios acerca de si él tuvo alguna expresión. No, él vino y construyó un altar, sacrificó y con gratitud a Dios, después de todo lo que había sucedido, fue su manera de expresar su adoración a Dios. Seguramente se inclinó, tocó el suelo. ¿ con Moisés se introduce algo completamente diferente. Dios le dice a Moisés que prepare un tabernáculo, que prepare literalmente un santuario, que va a ser un santuario móvil. El pueblo está en el desierto, ¿ok? Este santuario no era algo tan esplendoroso como fue el templo que construyó Salomón, pero era el lugar donde Dios iba a vivir en medio del pueblo, en medio de unas, literalmente de unas carpas, de unas tiendas. Dios le dijo, va a tener el lugar santísimo y va a tener el lugar santo. Dios literalmente le está diciendo al pueblo, yo los voy a acompañar en este viaje, yo voy a estar con ustedes en este trayecto que ustedes están haciendo. Al lugar santo, los hombres entraban, podían entrar 3 veces al año, traían sus ofrendas, sus sacrificios, 3 veces al año. Pero al lugar santísimo, a donde estaba la presencia de Dios, entraba el sacerdote solamente 1 vez al año. Esa era la forma que tenía el pueblo de adorar al Señor durante el periodo de Moisés. Siglos después, Salomón construyó el templo. Y la adoración del pueblo en ese momento comenzó a girar alrededor del templo. El templo era lo más precioso, lo más sagrado que tenían el pueblo de Israel. De hecho, hasta el día de hoy, algunas de las paredes de Wailing Wall en Jerusalén, el Muro de los Lamentos, dicen que fue parte del templo. Y por eso van y puedes verlo a la comunidad judía orando delante de este templo, delante de los restos que quedaron de lo que era el templo. El templo era un lugar, Salomón no escatimó nada para levantar este templo. Este templo era lo más precioso que el pueblo de Israel había hecho. Y toda la adoración giraba en torno a esto. Ofrendar sacrificios para el perdón de los pecados, mantener una actitud de profundo respeto al inclinarse y postrarse delante de Dios. Y tú lo puedes ver al día de hoy, cómo ellos están haciendo, los han visto, ¿no? Al pueblo judío y poniendo sus peticiones en la roca. La adoración del pueblo de Israel en ese momento era continua, ya no era individual, ahora era corporativa. La gente iba al templo, participaba en el templo, donde el sacerdote ministraba a Dios y al pueblo. Mientras el pueblo se mantenía adorando a Dios, eran fuertes espiritualmente. Pero cuando no lo hacían, fracasaban. El Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Luego, en el libro de Nehemías, capítulo 12, hay una expresión también en el templo con 2 coros adorando a Dios, quienes motivaban al pueblo a brindar una adoración a Dios con todo el corazón y alegría. Un ejemplo de esta adoración comunitaria lo encontramos en Segunda de Crónicas. En el contexto de la dedicación del templo, cómo ellos adoraron cuando finalmente el templo es dedicado al Señor. Todo Israel se reunió, alababan a Dios con sus bocas y con muchos instrumentos, daban ofrendas, había un coro musical, el coro cantaba congregacionalmente. El resultado fue que la gloria del Señor bajó y estuvo con ellos, y ellos la vieron y la sintieron. Posteriormente, no se sabe exactamente si fue por causa de la destrucción del templo, porque el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, que se comenzaron a levantar pequeñas casas que ellos en hebreo llamaban casas de asamblea. Casas de asamblea, que se tradujeron tiempo después como sinagogas. Pequeños lugares, edificios rectangulares, casi todos ellos construidos en dirección hacia Jerusalén. Es interesante esto porque Los musulmanes vinieron muchos años después, y ustedes saben cómo ellos adoran, ¿no? En dirección a la Meca. Muchísimos siglos antes, el pueblo de Israel ya tenía estas sinagogas apuntando hacia Jerusalén. Y lo que ellos hacían en estas sinagogas ya no era el templo, ya era algo diferente. Se juntaban a orar, a leer la palabra, himnos, cantaban los salmos. No nos dicen si habían instrumentos o no. Y así nació un nuevo estilo, una nueva forma de adorar a Dios. Ya no solamente era el templo, ahora también eran estas casas de asamblea de la sinagoga. Mira lo que sucede con Jesús. Dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde él creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Escucha esto. Jesús mismo nos da un ejemplo a nosotros del compromiso que él mismo tenía de asistir, de ser parte del cuerpo, de no estar aislado, sino de pertenecer al cuerpo. Fue el día de descanso a la sinagoga. Este es un ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos en los que muestra al Señor Jesucristo siendo parte de la vida cultural, espiritual del pueblo de Israel. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Esta era la liturgia que había en las sinagogas. Alguien venía, le pasaban un rollo, no habían libros como esto, era un rollo, había un lugar donde, y hasta el día de hoy en las sinagogas lo hacen así, donde desenrollan este rollo, no tocan con el dedo, tienen un aparatito especial que les guía en lo que están leyendo. Eso fue lo que Jesús hizo. Y después que terminó de compartir esta palabra, fue y se sentó y comenzó a explicarles lo que esta palabra significaba. La adoración en el Nuevo Testamento tiene raíces completamente judías. Completamente judías. En otras palabras, para nosotros, como nosotros adoramos al Dios ahora, tiene una raíz judía. Era lo mismo que hicieron siglos atrás el pueblo de Israel. La misma forma. El pasaje de Lucas revela aquí aspectos diferentes al Antiguo Testamento. El lugar de reunión ya no es un templo, sino una sinagoga. Había un programa acostumbrado que ellos desarrollaban. Había un director que no era un sacerdote necesariamente, que allá se llamaba ministro. Habían personas que participaban de la lectura. Le pidieron a Jesús y Jesús vino al frente y leyó lo que él leyó. La adoración en el Nuevo Testamento está más preocupada de la conducta del que adora más que en la forma en la que se hace. ¿Ok? Porque en el Antiguo Testamento había muchísimo ritualismo. Mucho era cómo debía hacerse. Había una norma para lo que se hacía. La pregunta para mí, durante el tiempo que estuve estudiando y preparando esto, es ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué significa para nosotros la iglesia? ¿Cómo adoramos nosotros a Dios? Te voy a decir bien sincero, para muchos es una lata venir a la iglesia. Sienten un cansancio. Ya no quiero ir. Hagamos otra cosa. Si tienes algo en el programa de tu vida, muchísima gente prefiere el programa. Hacer lo que quieren hacer. Es que me invitaron a un asado y no voy a poder venir. Si tú ves los ejemplos que hay en el Nuevo Testamento de alguna de estas personas, aun cuando eran cristianos, todavía tenían la mentalidad judía. Iban al templo a orar a la hora de la oración. Ahí tenemos a Pedro yendo hacia el templo. ¿Se acuerdan de este hombre que los encontró? Yo no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. ¿Dónde iban? Iban al templo a orar. Pero para muchos, hoy en día, la iglesia es como un centro alternativo. Es como un lugar donde, voy, sí, pero si sale algo, no voy. En esta gente no, había un compromiso. Por eso cuando dije al principio, cuando ellos recibieron el mandato del Señor Jesucristo de quedarse en Jerusalén, podrían haber ido a sus casas a Galilea. Vuelvo a repetir, estos dos de Emaús se fueron. Eran desobedientes en un sentido para mí, en mi opinión personal. Pero Jesús en su gran amor los hizo que regresaran para que aprovecharan la tremenda bendición que iba a significar recibir el Espíritu Santo. Mira lo que dice el libro de Hebreos sobre esto. Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esta es una instrucción bien, bien clara acerca de nosotros, los creyentes. ¿Qué debemos hacer? Congregarnos. Estar juntos. Lo que ustedes mismos dijeron al principio, porque somos un cuerpo, porque nos necesitamos, porque hay una fuerza cuando estamos unidos. Cosas suceden cuando nos unimos. Pero si alguien se aleja, lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel, cada vez que ellos se alejaban de Dios, sufrían derrotas, estaban expuestos al enemigo, hasta que ellos volvían al Señor y se arrepentían y volvían a adorar y volvían a tener comunión con Dios. Dios los libraba de sus enemigos. Y aquí no quiero ser un predicador de esos manipuladores que están diciendo, tienes que hacer esto porque si no, el mal te va a caer y el fuego del cielo va a venir. No, no, no. La cosa es simple. Cuando tú te alejas, cosas comienzan a suceder. Cuando tú te acercas, es cuando Dios comienza a hacer cosas. Comienza a orar. No dejen de congregarse. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Animémonos unos a otros. ¿Cómo podemos hacer esto si alguien se aleja? Si alguien no está. Por eso es importante el hecho de adorar juntos. Por eso es importante. Hay una victoria tremenda en esta actitud de unidad. Señor, un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Yo prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Eso es lo que el salmista dice. Prefiero estar aquí. No hay como estar en la casa del Señor. Volvemos a nosotros. No estoy hablando de nosotros como este grupo. En general, hermanos, en general, el cuerpo de Cristo, aquí en los Estados Unidos y en otros lugares, está sufriendo por causa de falta de compromiso. Está sufriendo por gente, hermanos, algunos primos, porque ya están poco lejos, que no quieren ser parte. El llamado para nosotros es unidad, compromiso. Bien a adorar al Señor. Y de nuevo, adorar al Señor no es solamente el tiempo que cantamos aquí. Yo agradezco mucho a José y a los muchachos que estuvieron aquí, que nos han introducido a la presencia del Señor esta mañana con adoración. Pero es mucho más que eso. Mucho más que eso. Primera de Samuel, capítulo 1, tiene una historia increíble acerca de esta mujer. Ana, la mamá de Samuel. Me emociona el hecho de esta mujer. El sufrimiento que esta mujer tenía. Ser humillada. Aparentemente, posiblemente no vivían juntos con Penina. Pero como una vez al año tenían que subir al templo para adorar a Dios, para pedir perdón, Penina aprovechaba de humillarla porque no tenía hijos. Y ella fue y entró al templo y se arrodilló y lloró y derramó su corazón delante del Señor. No cantó, no trajo velas, se arrodilló delante del Señor y derramó su corazón. Y le dijo al Señor lo que pasaba. Por años había estado sufriendo. Y se lo dijo de tal manera, yo trato de imaginarme en mi mente que Elí, el sacerdote, vino y la vio y lo único que veía era que modulaba. Pensó que estaba borracha. Dijo, no, Señor, yo lo que estoy haciendo es derramar mi corazón delante del Señor. Y Dios respondió. Esa fue su manera de adorar a Dios. Y después dio lo mejor que tenía. Había esperado tantos años por tener un hijo. Había sufrido tanto por la humillación. Pero ella dijo, cuando este niño crezca, cuando lo destete, este niño va a servir al Señor. ¿Y de qué manera lo sirvió? Tremendo profeta Samuel. La pregunta es, ¿cómo usted adora a Dios? ¿Cuánto lo adoras? ¿Cómo lo adora? ¿Tienes una adoración profunda con Él? ¿O es una adoración de 5 minutos y me voy porque tengo que ir a trabajar? A mí me pasa muchas veces y me avergüenzo. También estoy igual que ustedes. No soy diferente a ustedes. Tengo que disponerme para hacerlo. Porque muchas veces las demandas son, tengo que hacer esto, tengo que ir allá, tengo que acá. La primera demanda es Él. La primera demanda es Él. Él merece mi mañana. Él merece mi tarde. Él merece mi noche. Por eso los discípulos iban al templo a orar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos abra nuestro entendimiento mucho más a cómo debemos adorarle. ¿Cuánto más tenemos que amarle? ¿Cuánto más tenemos que reconocerle? ¿Cuánto más tenemos que sacrificar para Él? Señor, nos bendiga. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por estar, por Darnos el privilegio a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, en tu casa. Y los que están abajo y los que están en otras iglesias congregándose, aprendiendo de ti, alabando tu nombre, conociéndote más a ti. Señor, gracias. Señor, enciende en nosotros el fuego, la pasión por servirte, la pasión por estar en tu casa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no estar tan preocupados de nosotros mismos, de nuestras cosas, de lo que nos sucede, o que podamos mirar más allá, Señor. Ayúdame a mí también en esto, Señor. A tener mucho más tiempo contigo. A aprender de ti, a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir algo con ustedes antes de terminar este tiempo. Ya saben, las